Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dictaminar aún más de 18 iniciativas en las comisiones edilicias permanentes del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Conforman el Comité Regional para el Manejo del Fuego en Sierra de Amula. Desecharon 199 toneladas de cacharros para prevenir dengue en el municipio de Autlán. Arranca en Casimiro Castillo la campaña intermunicipal de acopio y reciclaje de residuos electrónicos. Falta de educación y respeto a la Constitución mexicana, opinan jóvenes en Autlán de Navarro. El CUSUR impulsa huerto orgánico para el bienestar físico y emocional de las mujeres en depresión. Jalisco incumple con plan de atender alerta de género, dice la CONAVIM. Sheinbaum va en serio a erradicar la violencia de género. Asesinan al defensor de mariposas monarcas, el segundo en menos de una semana.
Señal local.
Días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 5 de febrero del año 2020. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, nuestros compañeros Antonio Díaz Landeros y mi compañera productora Lizeth Pérez. También mis compañeros en los controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía, y como webmaster, Benito Villaseñor. Es miércoles 5 de febrero, como ya le he mencionado, en el que han transcurrido 36 días, por transcurrir 330, semana 6 ya del 2020. ¿Cómo va? ¿Cómo le va esta mañana? Pues ya parece que se está quitando la lluvia y que pues hoy tendremos un día más despejado. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que nos diga el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Por supuesto, le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones en este espacio de información. Vamos a comenzar con los pormenores.
Señal local.
Bien, pues vamos a la información a detalle esta mañana de miércoles. Como ya le mencioné los datos, 5 de febrero es una fecha importante porque además de, pues ya pasado el día, pues de descanso por esta fecha, celebramos que en 1917 se redactó la nueva Constitución, que, pues bueno, es un día importante en la historia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la firma del primer jefe de ejército constitucional, Venustiano Carranza, la cual inició el 1 de mayo del mismo año. Todo para tener, pues, una base jurídica fuerte para el nuevo Estado, que a la vez, pues, mostrara sus derechos y sus obligaciones. Bien, pues le tenemos información esta mañana. Sin dictaminar, más de 18 iniciativas en las comisiones edilicias permanentes del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Hasta el 9 de enero se contaban con 18 iniciativas sin dictaminar por parte de las comisiones edilicias permanentes. La atención está centrada en la comisión de puntos constitucionales, reglamentos, redacción y estilo, donde, pues, se proponen modificar y se aprueben los reglamentos para que entren en vigor. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene toda la información.
El Ayuntamiento de Autlán de Navarro está compuesto por 36 comisiones edilicias que, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro, se entiende por comisiones edilicias a los grupos internos de trabajo, integrados por municipios que se encargan del estudio, vigilancia, atención y dictaminar los diversos asuntos que le corresponde conocer al Ayuntamiento. Hasta el día 9 de enero del 2020, la Secretaría General del Ayuntamiento de Autlán de Navarro dio a conocer vía transparencia existen 18 puntos o iniciativas remitidas a comisión sin dictaminar. El secretario general de Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro, Gilberto García Vergara, señaló que los puntos más relevantes se concentran en la Comisión de Puntos Constitucionales, Reglamentos, Redacción y Estilo, sin detallar la cantidad o temas que se mantienen sin dictaminar en dicha comisión.
Todas las comisiones tienen mucho trabajo, ya que en Cabildo la mayoría de los puntos se van a comisión. Y los puntos más importantes o relevantes que considero están pendientes son el tema de reglamentos. Hay varios reglamentos que se han mandado de diferentes áreas que están modificando. Hay un reglamento de la mejora regulatoria de las áreas, y el tema con eso es de que, como son muchos reglamentos, pues obviamente que solamente una comisión, que es la de puntos constitucionales, presida por los observando, en la cual están incluidos todos las fracciones partidistas en esa comisión, y considero que esa es de las comisiones que tiene más trabajo, ya que, pues, es fundamental el tema de los reglamentos. El tiempo límite que marca el reglamento para dar respuesta a una comisión son 30 días, pero obviamente que tienen una prórroga y se entiende el tema del trabajo. Como secretario, mi función es exhortarlos a que cumplan con el tiempo y forma, pero al final del día Cabildo es quien decide si se da la prerrogativa y puedan pasar más tiempo o no.
El regidor Juan Luis Garay encuentra lamentable esta situación, pues señala el trabajo de un regidor es sentar bases reglamentarias y jurídicas que permitan al municipio un desarrollo integral.
Observo que en un 80% los reglamentos no se cumplen. ¿Por qué? Porque se quedan en letra muerta y, pues, desafortunadamente no se llevan a cabo. Sin embargo, yo sí quiero ser claro, la función de un regidor es precisamente legislar para el municipio. Más allá de algunas otras funciones, nuestro principal trabajo es legislar, sentar bases reglamentarias y jurídicas que permitan al municipio tener un desarrollo integral. Dicho sea de paso, tenemos ya ahí 6 iniciativas de creación de reglamento que ni siquiera han sido dictaminados por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Una situación, la verdad, lamentable.
Por su parte, el secretario general del ayuntamiento dijo considerar las iniciativas se desahogarán por parte de las comisiones para aprobar el visto bueno de la comisión ante Cabildo durante los primeros meses del 2020.
Después de que Cabildo apruebe ya el visto bueno de la comisión, se tiene que hacer la publicación en la Gaceta del municipio para que entre en vigor los reglamentos. Entonces, considero que tiene que ser los primeros meses del año. Bueno, más tardaron marzo, pero la intención con los regidores es que trabajen las marchas forzadas para sacar los temas, porque, como sabes, hay muchos temas en general en las comisiones rezagados del año pasado.
Otra de las iniciativas que está en estudio minucioso por parte de las comisiones es la ampliación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y que involucra a la Comisión de Hacienda, Inspección y Vigilancia, además de la Comisión de Obras Públicas, en las cuales participan municipios de todas las fracciones partidistas, y que busca las mejores condiciones para ampliar el servicio de la Oficina de Relaciones Exteriores y con esto ampliar el número de citas para la expedición de pasaportes, la cual fue aprobada de 60 a 100 citas al día y por lo que se requiere una mayor área de atención para la población que acuda por este servicio. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
Bien, pues ahí tiene datos sobre estas iniciativas que, bueno, pues aún están pendientes por darle este seguimiento, la atención, como ya lo mencionamos en esta nota, lo comparte nuestra compañera Lizeth Pérez, centrada en esta comisión de puntos constitucionales, reglamentos, redacción y estilo, en donde pues se hacen las modificaciones pertinentes o, bueno, el seguimiento adecuado para estas. Bueno, ya le mencionaba al inicio, hoy, 5 de febrero, es el Día de la Constitución Mexicana, efectivamente, que bueno, pues también es un día de asueto, pero cambiado por el pasado lunes, precisamente. Ya le mencionaba un poco de datos en contexto histórico, esta Carta Magna, la Constitución, que en ese entonces pues sentaba las bases legales importantes, luego pues de la dictadura de Victoriano Huerta. La Constitución establece el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, el sistema de elecciones directas y secretas, la división de poderes legislativo en dos cámaras, diputados y senadores, y la Comisión Legislativa Permanente. Y se conforma, pues, por títulos como garantías individuales, soberanía nacional y la forma de gobierno, de la división de poderes, de las responsabilidades de los funcionarios públicos, de los estados, de la federación, el trabajo y previsión social, previsiones generales, de las reformas de la Constitución y de las inviolabilidad de la Constitución. Bueno, de acuerdo con información del archivo de la Secretaría de la Defensa, la Carta Magna de 1917 contenía demandas sociales como normar las relaciones obrero-patronales, las conquistas agrícolas, los alcances sociales y el dominio de la nación sobre sus riquezas naturales. A lo largo de la historia, la Constitución se ha reformado. Hasta agosto del 2018 ya se contabilizaban 707 reformas, según estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Sin embargo, una de las más importantes en esta reforma de la Constitución fue realizada en 1953 y con la que se otorgó el derecho del voto a las mujeres. Bueno, pues ahí tiene datos precisamente acerca de esta fecha. Es momento de hacer una pausa. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros, nos haga llegar sus comentarios y, por supuesto, también sus inquietudes para pues mejorar este espacio de señal informativa. Le recuerdo que nos puede mandar también mensaje WhatsApp 317-121-2325. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Le tenemos más información. Conforman Comité Regional para el Manejo del Fuego en la Sierra de Amula. En el comité participan, entre otros, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Nacional Forestal, la GIRA y representantes de ejidos y comunidades. Antonio Díaz nos tiene la información.
En una reunión convocada por el Consejo Forestal de Sierra de Amula, se conformó el Comité de Manejo del Fuego, que fungirá como órgano rector que delimite las responsabilidades, coordinación y relación interinstitucional entre la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como representantes de ejidos y municipios, informó Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de la GIRA.
De hecho, ahorita regularmente nos estamos reuniendo con el Consejo Forestal cada dos meses más o menos, pero uno de los principales objetivos de la reunión fue la conformación del Comité de Manejo del Fuego de la UMAFOR 1406 Región Autlán. Entonces, uno de los principales temas fue la firma del acta de instalación del Comité de Manejo del Fuego. Entonces, ya ahorita ya tenemos un comité, un consejo rector, para trabajar todo el tema de manejo del fuego aquí en la región. Entonces, el comité está regido por la SEMADET, por la CONAFOR, los presidentes municipales de aquí de la UMAFOR, que es Autlán, Ayutla, Cuautla, Jutla, El Grullo, Limón, Juchitlán, Tonaya, Tuscacuesco, Unión de Tula, y la dirección de la reserva de Manantlán y la Universidad de Guadalajara a través del Departamento de Ecología.
Uno de los principales acuerdos fue que cada institución identifique las zonas, infraestructura, recursos, personal con el que se cuenta en caso de incidentes para formar la estructura básica y capacitaciones para el comando de incidentes.
Sí, mira, ahorita uno de los principales acuerdos que tomamos es de que cada institución va a mandar o va a enviar al seno de este comité todas las acciones que va a hacer y la infraestructura con la que cuenta, precisamente para hacer una estrategia para tener una capacitación para un comando de incidentes. Esto es prácticamente ordenarnos qué nos toca a cada institución y, en dado caso de alguna contingencia, ver cómo vamos a actuar. Entonces, ahorita cada institución va a mandar todas las brigadas que tiene, los recursos, la infraestructura, cuántas guardarrayas, cuántas actividades de manejo del fuego vamos a hacer. Entonces, esto va a ser un insumo precisamente para hacer una capacitación en comando de incidentes. La estamos pensando a mediados del mes de febrero.
El plan operativo del manejo del fuego contempla campañas de spots, capacitaciones de quemas agropecuarias con productores y el involucramiento de la Universidad de Guadalajara y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, desecharon 199 toneladas de cacharros para prevenir dengue en Autlán de Navarro. La primera campaña para evitar la propagación del dengue dio como resultado el tratamiento de 199 toneladas de cacharros y 575 llantas de diversos tamaños. Las comunidades que destacaron por su participación fueron El Chacalito, San Francisco de Abajo, El Chante y Aguacapán. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene la información a detalle.
En coordinación con personal de la Región Sanitaria 7, consejos municipales y prestadores de servicio de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, se desarrolló la primer campaña de descacharrización en el municipio como medida preventiva para reducir los criaderos del dengue. Durante la campaña realizada del 27 al 31 de enero en agencias y delegaciones y cabecera municipal, se entregó material informativo que describía los principales criaderos del mosquito Aedes aegypti. El coordinador de consejos municipales, el doctor Roberto Rangel Cobian, calificó como satisfactorios los resultados obtenidos de esta campaña.
Los resultados de esta campaña de descacharrización nosotros lo consideramos como satisfactorios. Imprevistos algunos detalles que de la logística que habíamos previsto no se pudieron llevar a cabo, pero sin embargo fue satisfactorio por los resultados que tenemos. Recuperamos un volumen de 199 toneladas cúbicas de cacharros, aproximadamente 575 llantas de diferentes dimensiones.
El funcionario comentó que debido a la poca frecuencia del acercamiento a algunas poblaciones, en ella se recolectó hasta el triple de desechos sólidos de los recogidos en la cabecera municipal, los cuales están siendo tratados por el vertedero.
El tratamiento que les vamos a dar fue ponerlos a la disposición del vertedero municipal. Nada más hicimos la separación entre los cacharros comunes y las llantas. Las llantas están siendo utilizadas para construir paredes contenedoras de este mismo vertedero municipal, y los cacharros comunes se están disponiendo como de residuos sólidos en ese mismo espacio.
El Chacalito, San Francisco de Abajo, El Chante y Aguacapán resaltaron por la participación de sus pobladores con la prevención de reducir los casos de dengue y evitar un panorama similar al del año 2019. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
Bien. Bien, pues ahí tiene la participación activa de estas comunidades que están, pues bueno, también siendo parte de esta campaña de descacharrización para evitar la propagación del zancudito, el zancudo transmisor del dengue. En otro tema, arranca en Casimiro Castillo campaña intermunicipal de acopio y reciclaje de residuos electrónicos. Esta campaña estará activa en el municipio vecino hasta el 19 de febrero en la presidencia municipal. Posteriormente, cambiará de sede hasta completar los 6 municipios de la Costa Sur. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene la información.
La producción de electrónicos requiere de procesos que implican la extracción de elementos no renovables y la emisión de residuos altamente contaminantes. Se estima que una computadora de escritorio genera 1.500 kilogramos de desperdicios industriales en su fabricación, una laptop 400 kilogramos y un teléfono celular 75 kilogramos. A diferencia del vidrio, el papel, la madera y otros materiales, los productos eléctricos y electrónicos usados contienen sustancias peligrosas, además de materiales valiosos, por lo que requieren un tratamiento especial. En Casimiro Castillo arrancó, en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la primer campaña de electrocopio de este año 2020 de residuos electrónicos, informó María de Jesús Garibay Campos, titular del Departamento de Ecología y Cultura del Agua en el municipio de Casimiro Castillo.
El electrocopio es la primera campaña que estamos realizando en nuestro municipio en este 2020. La finalidad de realizar esto es tratar de evitar que estos residuos dañen la salud y el medio ambiente, ya que son residuos altamente contaminantes que necesitan un manejo especial. Por ello, en Casimiro Castillo buscamos a la empresa Grupo Ecológico MAC, que será quien nos reciba todos los residuos que logremos acopiar. Cabe señalar que en nuestro municipio tuvimos la iniciativa de arrancar con esta campaña.
La campaña estará activa en Casimiro Castillo hasta el 19 de febrero, en la presidencia municipal. Posteriormente cambiará de sede hasta completar los 6 municipios que integran la Costa Sur.
Y para lograr un mayor impacto, nos coordinamos con los demás municipios de la Costa Sur, para que también lo desarrollen con sus ciudadanos. Es por ello que estará activo por 15 días en nuestro municipio y después cambiará de sede hasta completar los 6 municipios de la Costa Sur. Por esta razón, la JICOSUR también nos estará apoyando. Entre los electrónicos que vamos a recibir, podemos mencionar televisores, equipo de cómputo, telefonía y mucho más. El punto de copio es la presidencia municipal, de un horario de 9 a 3 de la tarde y del 4 al 19 de febrero.
Durante todo el año se reciben también cepillos dentales y baterías alcalinas para su procesamiento. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y pues ahí tiene estas acciones en el municipio de Casimiro Castillo. Nosotros vamos a una brevísima pausa, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo en vivo aquí desde Radio Universidad de Guadalajara, ubicada en el Centro Universitario de la Costa Sur, que puede enviarnos algún mensaje de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Thank you. Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en nuestra entrevista el maestro Orlando Ramírez, jefe de Arte y Cultura del municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo está, maestro Orlando? Bienvenido, buen día.
Buen día, muchas gracias, Celia, por el espacio y buen día a todos los radioescuchas.
Bien, pues nos viene a compartirnos el programa cultural del Carnaval 2020. Platíquenos ya, estamos a unos días.
Así es, ya estamos casi a unos días de comenzar. Y bueno, platicarles un poco de este Teatro del Pueblo, que bueno, antes era el Foro Artístico Cultural, que se realizaba pues durante algunos años afuera de Presidencia, después cambió afuera de la parroquia, luego a la calle Ernesto Medina Lima, y bueno, y ahora los estamos ubicando en la Alameda Municipal. Uh-huh. Fusionados pues también con el foro del Festival de la Cerveza.
Uh-huh. Qué bueno, en la experiencia, ¿cómo ha sido esta área, este lugar para realizar ahí todas las actividades?
Bueno, el año pasado fue que se realizó por primera vez y respondió la gente muy bien a los eventos artísticos, culturales. Tuvimos, la verdad, pues muy buena respuesta. Entonces, pues este año esperamos que sea más.
Claro, claro. Pues bueno, compártanos este programa, que bueno, ya nos menciona, ¿hay otro programa específico para Festival de Cerveza o solamente va a ser este de actividades culturales?
No, hay un programa específico, uh-huh. Estamos en unión, los dos programas, en uno solo, y pues bueno, el año pasado así nos funcionó muy bien, atrajo también pues mucho público a este escenario, entonces uh-huh. Ahora pues también de igual manera estamos fusionados.
Claro, porque bueno, son conceptos también distintos en cuestión de gustos y la gente que acude a cada uno de ellos, ¿no, maestro?
Sí, pues bueno, vimos uh-huh. que la respuesta de los jóvenes que acuden a ver a los grupos rockeros, pues bueno, también se empaparon de la música de mariachi, de los grupos uh-huh. Folclóricos o de otro tipo de danza, pues ahí estuvieron, ¿no? Entonces eso es importante, uh-huh. crear estos públicos que aprecien otro tipo de expresiones, uh-huh. ¿verdad? Y eso es aquí la importancia.
Pues bueno, platíquenos este programa cultural, que bueno, para empezar son eventos gratuitos al público, para que la gente que pues no hay posibilidades económicas para comprar un boleto e ir a la Plaza de Toros, hay una opción que es en la Alameda.
Así es, para uh-huh. que pasen una muy bonita velada, una bonita uh-huh. noche, con grupos pues profesionales, grupos artísticos de mucha calidad, dentro pues de aquí del estado de Jalisco y de Colima, que también nos acompañan.
Hay novedades en este contexto,
sí.
¿no?
Entonces, bueno, vamos a tener el domingo 16, vamos a tener el grupo Espacio Danza de Colima. Es un grupo de danza y también de música que trae un show tropical, muy acorde a los carnavales. Uh-huh. Entonces, pues, muy bueno, vamos a tenerlo. El lunes 17 tenemos a Los Terrícolas, ¿verdad? La nostalgia de Los Terrícolas uh-huh. y para bailar la Sonora Dinamita. Uh-huh. El martes vamos a tener el grupo flamenco Fusión, Canela Fina. Pues es algo diferente que podemos ver aquí en Autlán. Es un grupo que fusiona la danza, desde la danza folclórica mexicana hasta la danza árabe, con el flamenco. Uh-huh. Entonces, pues va a ser algo diferente al flamenco ya tradicional que conocemos.
Y además sus bailarinas es una profesionales, y además que es un autlense también entre ellos, ¿no?
Ahí tenemos por ahí está Anaït, uh-huh. Anaït Godoy en esa agrupación, y se estará compaginando con el grupo Anjalí de danza oriental del Grullo, que nos trae el espectáculo Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Sí. El miércoles, pues bueno, nos vamos al folclor mexicano con una cantante muy buena que la hemos visto por ahí en uno de los canales de Guadalajara, uh-huh. En las noches, que es Itzel Montes de Oca, uh-huh. Acompañada del mariachi femenil Alma de México. El jueves, pues el tradicional concierto de la banda taurina de Autlán, uh-huh. acompañado también del ballet Sacromonte de uh-huh. aquí de Autlán. Uh-huh. Y para cerrar con el grupo de Zona Versátil, que es un grupo de música versátil, también para que la gente nos acompañe a bailar.
Muy bien, ¿ese sería qué día?
El día jueves, junto uh-huh. con la banda taurina. Uh-huh. El día viernes, pues bueno, tenemos el ballet folclórico internacional Teocalli, de Zapopan. Ellos pues bueno, es un grupo internacional, ha estado en diversos escenarios en Europa, tanto en Asia y pues casi toda Sudamérica.
¿Qué es? Musical.
Ballet folclórico.
Ballet folclórico.
Ajá, uh-huh. De Teocalli. locales. Es un grupo muy grande, entonces para que nos acompañen.
¿Cuántos
también
más a, o menos?
Vienen 24 parejas. 24 wow. parejas, muy muy grande el grupo. Y uno de los ahorita más importantes en pues dentro del estado de Jalisco, muy uno de los grupos más importantes, ya tienen alrededor de 20 años de trayectoria.
Claro, pues esto garantiza esta calidad que tendremos en el escenario.
Así es, y el sábado, bueno, tenemos el grupo Blanco y Negro de Guadalajara. Pues es un grupo rockero, va muy acorde también con lo del Festival de la Cerveza. Entonces tenemos ese grupo. El domingo el grupo Sentido Contrario, también va a estar por ahí, que es un grupo tecno. Y ese día también tenemos el grupo, bueno, tenemos la rifa del Tiopa, de la guitarra, y los grupos del doctor Martín Sandoval.
Soul Sacrifice
ahí va a estar también, entonces va a estar muy bueno.
Este día es el sábado.
El domingo. Ahí es. Y el lunes, pues bueno, nos vamos a ir un poquito a lo retro, ¿verdad? Vamos a tener una banda de música pop y rock de los años 80, 90, a revivir esa etapa con el grupo Retro MX.
¿De dónde vienen?
Ellos vienen de Ameca y de Guadalajara. Son ex músicos de agrupaciones importantes como Maná, de este tipo de agrupaciones, rockeras muy de los 80s, 90s. Entonces, pues traen una propuesta muy muy buena.
Qué bueno, finalmente esta música llega actualmente a todas las generaciones.
Así es,
¿no?
Así
eso creo que es interesante, ¿no?
Así
que pueda pues abarcar a todos los públicos.
Exactamente,
¿no?
Sí, puede abarcar desde muy jovencitos hasta la gente que vivió esta etapa, ¿no?
Claro.
En los 80s, ¿no?
Qué padre.
Y el martes cerramos con el grupo Mepala de Estudio Danza Michel. Es un grupo de danza folclórica polinesia.
¿De dónde viene?
De Ciudad Guzmán. También muy buenos, muy buen grupo para que nos acompañen para el cierre.
¿El concepto cuál es? Perdón.
Danza polinesia.
Danza polinesia.
Danza polinesia hawaiana.
También algo novedoso aquí.
Algo novedoso, sí, así es.
Maestro, pues hay una gran selección. ¿Cómo hacen esta selección que venga variadito de mariachi? Bueno, novedades.
Pues bueno, para darle a la gente que haya esta variedad y pueda apreciar de todas las actividades, de todas las expresiones artísticas, ¿no? Pues danza, música y las diferentes expresiones de la danza y de la música, ¿no? Que puedan tener esta apreciación.
Bueno, siempre quedan como estas inquietudes de mejorar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto, pues, a este programa cultural en este año?
Bueno, que la gente asista como estuvo el año pasado. La Alameda se presta para ser muy cómoda para apreciar un evento de esta calidad, de cualquiera de estos eventos. Lo del Festival de la Cerveza le da también un marco también a este evento también muy bueno, le da este marco de pues que puedan ver las y apreciar bueno la exposición de los artesanos que nos visitan también, va a estar un tianguis artesanal. Y pues bueno, también los expositores de cerveza que mañana vendrán a platicar sobre eso, ¿no?
Así es, nos van a acompañar
vienen
para
algunas,
platicarnos.
Cervezas.
Que bueno, es algo atinado finalmente porque sabemos que actualmente hay más iniciativas aquí de los ciudadanos haciendo o realizando pues estas cerveza artesanal y eso es magnífico, ¿no?
Exactamente.
Una oportunidad de desarrollo también.
Y presenta esta alternativa, ¿no? Y bueno, pues no solo eso, también vamos a tener una exposición que también les vendremos a platicar más adelante en conjunto aquí con Centro Universitario, que es la exposición Rojo de Grana. Ya les vendremos a platicar sobre el día que se inaugura y dónde se va a llevar a cabo.
¿De qué se trata Rojo
pues,
de Grana?
Rojo de Grana, bueno, abarca todo lo que se puede hacer con el teñido de la grana, ¿verdad? Los colores que pueden salir a partir de esta producción.
Gastronomía
también, telares, vamos a ver una exposición muy interesante, entonces para que nos acompañen, vendremos más adelante a platicarles qué día se inaugura y dónde se va a llevar a cabo.
Bien, maestro, ya nos mencionaba que también habrá exposición en Alameda de los artesanos. ¿Son artesanos de aquí de la región? Platíquenos un poco de esto también.
Sí, bueno, esto lo está llevando a cabo el área de turismo. Están conjuntando el programa de artesanos para ya poder qué es lo que vamos a tener uh-huh. en esta área de la Alameda, que es una ala de la Alameda en donde uh-huh. va a estar. Y también importante comentarles que el viernes 14, en la misma Alameda, llevaremos el certamen de la Reina de Carnaval y la coronación.
Viernes 14.
Viernes 14, a partir de las 7 de la noche, en la Alameda.
Bien, y para este ahí, bueno, se realiza un evento también musical.
Va a haber un evento artístico uh-huh. que va a ser sorpresa, y pues aparte que nos acompañen a este certamen, y también importante, ese mismo día se corona la reina.
Ah, ese mismo día es la coronación. Exactamente. Bien, pues se elige y se corona.
Se corona ya para el sábado, nos acompaña ya la reina.
Todo el carnaval ya está como reina.
Así es.
Pues esa es una novedad, ¿no? También.
Así es. Así es, sí, que antes, pues bueno, era hasta el último domingo y pues 2 días de...
Teníamos 3 días de reina.
3 días de reina, ¿no? Exactamente.
Así es. Pues bueno, hay novedades seguramente para este, ya estamos escuchando algunas de estas que pues nos menciona como las fechas. Entonces quiere decir que el carnaval inicia el 14 de febrero prácticamente, uh-huh. ¿no?
Realmente el año pasado también inició uh-huh. un día antes del entierro en mal humor con el certamen de reina de carnaval. Y bueno, ahora igualmente, pero ahora con la diferencia que se corona el mismo día.
Bueno, pues ahí parte de estas actividades culturales que pues nos envuelven a todos, porque es una fiesta que disfrutamos y gozamos y tan esperada como es el carnaval. Muy bien, maestro Orlando, pues ¿dónde podemos consultar más de este programa cultural para el foro, para que la gente esté pendiente? ¿Dónde pueden ver más?
Sí, lo pueden ver en la página oficial del patronato, uh-huh. en la página oficial también del gobierno de Autlán, en redes sociales, pueden consultarlo. Va a estar el programa también en algunas zonas, pues como en el centro, en los uh-huh. en el centro de Autlán y otras zonas, va a estar por ahí el programa para que lo puedan consultar. Y esta alternativa, pues, ¿no?, que tenemos uh-huh. para el público, ¿no?
Estos son exclusivamente eventos culturales en el Teatro del Pueblo. Y hay un programa de eventos populares gratuitos también.
Así es. Ese es otro programa que ese también lo pueden consultar en la página del patronato.
Ese es directamente con patronato.
Directamente. Uh-huh. Esto, pues, va a ser en la Plaza de Toros.
Los eventos gratuitos populares uh-huh. son las sedes Plaza de Toros.
Sí, a excepción de Terrícolas y Sonora Dinamita, se lleva a cabo en la Alameda.
En la Alameda. Muy bien, uh-huh. pues son de los eventos pues que se espera una gran cantidad de personas,
exactamente.
¿No?
Uh-huh.
Muy bien, maestro Orlando, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radio.
Pues invitarlos que a este espacio de Teatro del Pueblo y uh-huh. Festival de la Cerveza, que se va a llevar a cabo en la Alameda Municipal a partir de las 5 de la tarde, tendremos ya los grupos musicales de Festival de la Cerveza, que son grupos locales, uh-huh. la mayor parte de ellos, y el Teatro del Pueblo a partir de las 8 de la noche.
Muy bien. Pues bueno, ahí la invitación para que la gente, pues bueno, se decita y disfruten el carnaval con todas estas actividades, pues bueno, muy valiosos, con mucha calidad, como ya hemos escuchado, pues las participaciones que se tendrán. Y que lo más interesante, no solo son, bueno, vemos novedades de Colima, de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, regionales y también talento local.
Así es.
Muchísimas gracias.
No, muchas gracias por el espacio.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información. Le recuerdo que puede mandarnos algún mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Platíquenos, díganos en un texto qué opina acerca de este programa cultural que ya se espera para el Carnaval 2020. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Especial.
Para nosotros es valioso sus comentarios, por supuesto, de nuestros invitados, de estos espacios, de este espacio informativo. Agradecemos los comentarios vía Facebook en esta transmisión de la entrevista con el maestro Orlando Ramírez. Bueno, nos hace un comentario Álvaro Díaz, a quien le mandamos un cordial saludo a través de Señal Informativa, y hace un comentario con respecto a este programa cultural del cual ya nos destacaba el maestro Orlando. Dice Álvaro: felicidades por este nuevo programa alternativo carnavalero. Desde el año pasado, con la idea original de quienes lo propusieron y organizaron, y la forma en que se llevó a cabo fue excelente. Se le ve más punta y norte que al mismo carnaval. Bueno, pues ahí está el comentario de Álvaro Díaz. Muchas gracias por hacernos llegar tu comentario vía Facebook. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Señal Especial.
Vamos con una producción especial que nos preparó nuestra compañera productora Lizeth Pérez. Falta de educación y respeto a la Constitución mexicana, opinan jóvenes en Autlán. Entre los artículos más importantes para los jóvenes señalaron el artículo 5, que establece el de libre ejercicio profesional, además del artículo 40, que establece la igualdad de género, y resaltan garantías como el acceso a la salud, la familia y a la seguridad social. Vamos con nuestra compañera Lizeth con esta producción especial con motivo del día de hoy, 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana.
En 1916, el presidente Venustiano Carranza lanzó la convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente que tendrían a cargo la redacción de la Constitución. Estos se instalaron en la ciudad de Querétaro el 10 de diciembre de ese año, en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, y sesionó hasta el 31 de enero cuando terminaron de redactarla. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un sondeo para Radio Universidad, jóvenes comentaron cuál artículo consideran de mayor relevancia establecido en esta Carta Magna.
Considero más importante la protección interfamiliar sobre los problemas que pueden llevar a cabo como alimentación y seguridad social.
El 40, porque habla de la igualdad de género.
Aquel en el que se habla sobre que todas las personas tienen derecho al acceso a la salud gratuita y segura.
A mí uno de los más importantes es el artículo número 5, que dice que cada quien es libre de elegir la profesión sin que algo o alguien se lo impida.
De acuerdo con información del archivo de la Secretaría de la Defensa, la Carta Magna de 1917 contenía demandas sociales como normar las relaciones obrero-patronales, las conquistas agrarias, los alcances sociales y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales. Los jóvenes también consideran que lo establecido en la Constitución mexicana no se respeta, se hace el intento o falta educación sobre ello.
Puede que se respete, pero es solamente gradual, porque hay lugares en los que las comunidades no tienen acceso a servicios de salud, entonces ahí sí se infringe un poco la ley.
No,
no realmente, pero sí se hace algo.
A mi parecer no.
Podría ser, pero yo pienso que no, porque uno, lo hacemos conscientemente y a veces lo hacemos inconscientemente debido a que no tenemos la educación necesaria para saber qué nos rige o cómo regirnos y comportarnos ante la sociedad.
La Constitución establece el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, el sistema de elecciones directas y secretas, la división de poder legislativo en dos cámaras, diputados y senadores, y una comisión legislativa permanente. Con información de Animal Político, una producción especial de Lizeth Pérez.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a la señal clima, el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Queremos saber si va a seguir con día de lluvia o cómo va a estar el tiempo. Vamos a escuchar. Muy buenos días, Héctor Magaña, meteorólogo.
Muy buenos días, queridos amigos. Es un frente frío en la parte noreste del país, ocasiona descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que cruza el frente continuará afectando principalmente al norte con temperaturas bajas. Dos corrientes de chorro, una nos seguirán afectando, una desde Baja California hasta el noreste, ocasionando nubosidad múltiple e interacciona con masas de aire frío, ocasionando probabilidad de nevadas sobre sierras. Otra corriente de chorro desde occidente hasta Veracruz. También continuará introduciendo humedad del Pacífico y ocasionando nubosidad a diferentes niveles, con probabilidad de gotas ocasionales o alguna lluvia ligera y aislada durante la mañana. Y en Autlán de Navarro, el día de hoy amaneció nublado con probabilidad de lluvia ligera. En la mañana nubes y poco sol, en la tarde nubes y poco sol. La probabilidad de lluvia ligera y aislada durante la mañana está presente. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura mínima 13 grados, temperatura máxima 23 grados. El sol sale a las 7:30 y se pone a las 18:50. Bueno, esperemos que ya para el día de mañana pueda haber un cambio mucho más favorable. Veamos nada más nubes y sol, y la probabilidad es de que pueda mantenerse temperatura un poco más agradable. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
Y vamos ahora a la señal opinión. Hacemos enlace con el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días. ¿Cómo le va, Betrino? ¿Cómo le va nuestro auditorio de lluvia?
Creo que a gusto, disfrutando el clima también.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Así es.
Bueno, sobre eso quisiera hacer... En Autlán normalmente tenemos temporada de seca y temporada de lluvia. Y la temporada de lluvia se habla que inicia por ahí del 24 de junio, dicen los viejos y que saben. El 24 de junio, en el día de San Juan, empieza el temporal, llueva o no llueva. Y por ahí se anda terminando la temporada de lluvia. Octubre, a veces la segunda hasta noviembre, y luego tenemos durante los primeros días de enero, los primeros 10 días normalmente se acepta de eso, lo que se llaman cabañuela. Cuando llueve antes de esa fecha, los primeros días de enero o después.
Doctor, tenemos un problema con la línea. Si me permite, le llamo nuevamente en un momentito, en segunditos, para que retomemos su comentario, que me parece muy pertinente e interesante, por supuesto. ¿Me permite un momento?
Sí, cómo no.
En lo que tenemos ya este enlace nuevamente con el doctor Irineo. Teníamos problemas con la línea, efectivamente, seguramente también parte de las condiciones del clima. Bueno, ya estamos haciendo contacto nuevamente, nos está hablando precisamente de el temporal. Doctor, ahora sí lo escuchamos mejor. Muchas gracias.
Bueno, decía que en Autlán no tenemos tal cual las estaciones del año no tan marcadas, vamos, como en otras latitudes, primavera, verano, otoño, invierno. Lo que aquí comúnmente se habla es la temporada de lluvias y la temporada de secas. La temporada de lluvias, dicen los que saben, los viejos, es que la temporada de lluvias inicia el 24 de junio, el mero día de San Juan, llueva o no llueva. Y se anda terminando por ahí de octubre, noviembre, se declara oficialmente terminado el temporal. Otra temporada que habitualmente llueve en Autlán es hacia principios de enero. Cuando ocurre esto, en los primeros días de enero, se les nombra cabañuelas. Ya luego, por extensión, las lluvias invernales de finales de diciembre y que se extienden hasta más allá de los de enero, pues pues son lluvias de, digamos, extraordinarias. Y bueno, también suele llover en febrero algunas veces, muy pocas veces, pero tenemos documentados varios carnavales que se han suspendido, algún evento de carnaval, por cuestión de lluvias. Pero no es habitual que llueva en esta temporada. Uh-huh. Ahora, ¿por qué las lluvias actuales, y en particular el año pasado y este, han sido atípicos? El año pasado las lluvias se retrasaron y llovió más hacia agosto, septiembre, octubre, noviembre, y que no es tal normal. Normalmente en Autlán lo más llovedor es en julio, y luego ahora se presentan las lluvias en enero y febrero. Las lluvias de temporal son producto de manifestaciones ciclónicas, y las lluvias de invernales, por llamarles de esa manera, son producto de frentes ciclónicos, de frentes fríos que se desplaza. Oiga, ¿me está escuchando?
Sí, la estamos escuchando atentamente.
Aquí suena un sonido medio raro. Entonces se da por producto de frentes. Lo que pasa es que nos alcanzó, que no siempre sucede, un frente frío que se desplazan desde el norte, nos alcanza a estas latitudes, Autlán y prácticamente toda la costa, y se extiende desde Guadalajara, y hace contacto con vientos cálidos y húmedos que vienen del océano, y a Autlán le toca estar dentro de esa línea de frente, y por eso estas lluvias y esta baja de temperatura. Primero por el frente frío, y segundo por las lluvias que se acentúa en las bajas temperaturas. Entonces, a veces cuando se dan estos fenómenos, digamos extraordinarios, por llamarlos de alguna manera, o fuera de su temporada habitual, casi siempre los asociamos con el calentamiento global. Últimamente lo hemos hecho así. Y sí, está cambiando las condiciones meteorológicas del planeta a partir de este fenómeno que se denomina calentamiento global, pero en realidad estas condiciones climáticas y situaciones que se presentan eventualmente pues suelen ser cíclicas, ¿no? Cada 11 años, asociadas con la actividad solar, o cada determinado tiempo se presentan este tipo de fenómenos, sin reconocer que también tenemos afectaciones de la atmósfera y del planeta en general por el calentamiento global. Ese es mi comentario, Elia.
Muy valioso, por supuesto, y pertinente. Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Bien, pues es la participación que miércoles a miércoles pues tenemos con el doctor Irineo Martínez, investigador de este centro de la Universidad de Guadalajara. Prácticamente ya estamos despidiéndonos, por supuesto, agradeciendo a usted el favor de su atención aquí en Señal Informativa, a mis compañeros Antonio Díaz y Lizeth Pérez, que están fortaleciendo este espacio de Señal Informativa. Y me despido con esta frase de Simón Bolívar. Dice, el arte de vencer se aprende en las derrotas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.